Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios.
Para promover el diálogo entre la gente sobre lo que acontece en nuestras comunidades.
Participe, llámenos, opine, haga uso del poder de la palabra.
Onda Local, el poder de la palabra.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas de Onda Local. Les saluda Christopher Mendoza. Esta es una transmisión en vivo de Onda Local, transmitiendo a través de Radio Corporación, a través de Radio Juvenil en Puerto Cabezas, gracias también a Radio Veritas que nos transmite allá en Chinandega, Radio Voz en Matagalpa, Radio Camuapa en Camuapa, y también vamos a saludar a Radio Voz de Matagalpa y distintas emisoras y medios de comunicación que se vienen sumando a nuestra transmisión. En este momento también Obrera de la Tecla, Galería News, que son medios de comunicación digitales que nos vienen acompañando a lo largo de estos tiempos, ¿verdad? Tiempos complejos que vivimos en Nicaragua. Y este día es domingo 18 de julio. Ayer, un día para conmemorar en la historia de Nicaragua, el Día de la Alegría, Somoza, este dictador que... fue de esos recuerdos terribles que tiene nuestro país. Y en la actualidad, amigos y amigas, ¿qué está pasando en la actualidad? En la actualidad nos vemos con que vivimos una situación similar. En algún momento se luchó en contra de una dictadura y en la actualidad tenemos otra instalada en nuestro país. Y esa es la cruda realidad de nuestro Nicaragua. Mañana es 19 de julio, debería ser una fecha memorable, una fecha de felicidad para las y los nicaragüenses, pero es difícil, difícil la felicidad cuando nos encontramos en momentos en donde hay presos políticos, más de 120 presos políticos, aún continúa sin resolverse. ¿Qué pasó de los más de 300 asesinatos según llegó tras la investigación, pues, del MECENI, que estuvo por acá en Nicaragua, enviado por la ONU para hacer frente a lo que ocurrió en Nicaragua en 2018 y la crisis que se desató desde entonces? Más bien recrudeció, porque en Nicaragua ha habido una crisis instalada desde hace algunos años. Pero bueno, amigos y amigas, así son las cosas. Nosotros vamos a transmitir el día de hoy, tener una conversación. Queremos recordar un poco y hablar de memoria. Por tanto, vamos a tener algunas invitadas, a María José Díaz y a Eileen Bustamante, que va a estar conversando en unos minutos con nosotras, con nosotros, en Onda Local, para conversar y tener sus puntos de vista sobre este tema. En este momento les quiero presentar ya a nuestra invitada. En este momento vamos a conversar con Eva Zetterberg. Espero estarlo pronunciando bien. Eva Zetterberg.
Sí, no.
Perfecto. Está por aquí con nosotros ya. Y Eva es embajadora. Les quiero contar de que ella fue embajadora de Nicaragua, embajadora en Nicaragua, de Suecia, embajadora sueca en Nicaragua. Y eso fue entre 2003 y 2008. Y ella es parte de un movimiento de solidaridad allá en Suecia con Nicaragua. Hay grandes recuerdos, nos comentan algunos amigos y amigas que tenemos en el mundo. Y queremos conocer, Eva, de parte tuya, la experiencia en Nicaragua. ¿Y qué está pasando? Que el mundo está poniendo sus ojos sobre Nicaragua. También lo está haciendo sobre Cuba, pero en este momento también mencionar de que hay muchos países, muchas personas que están poniendo los ojos en Nicaragua. Eva, muy buenas tardes para toda la audiencia de Onda Local y las emisoras que transmiten. Eva, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Christopher, y todos que están escuchando, participando en este programa. Quiero decir que para mí los años en Nicaragua, 2003 a 2008, fueron muy importantes, porque lo que vi fue un pueblo celebrando la victoria de la revolución en 78 y, yo fui parte del movimiento de solidaridad en los años 70, ¿no? Y 80, y en Suecia había un movimiento de solidaridad muy fuerte y fui parte de eso. Luego pasé a ser miembro del Parlamento sueco y luego como embajadora de Suecia en Nicaragua. Y lo que yo vi fue el comienzo de lo que ahora es una dictadura. Yo primero, cuando ganó Ortega y su equipo en 2007, yo tenía las mejores esperanzas para el nuevo gobierno, porque habían prometido de seguir la misma onda que antes y apoyar a la gente y no dejar a la gente sin trabajo, etcétera, etcétera. Pero poco a poco se ha visto, ¿no?, que ese gobierno ahora es una dictadura. Cuando yo dejé en 2008, me preguntaron si me parecía una dictadura, si quería llamarlo dictadura, y le dije que no, pero que tenía tendencias autoritarias, porque eso se veía ya en estos años. Y poco a poco se ha implementado un gobierno muy fuerte que no está escuchando a la gente, ¿no? Obviamente no. Que solamente quiere escuchar su voz propia y que no permite otras tendencias políticas y que no quiere ver ninguna oposición. Eso es obvio, ¿no? Porque están cerrando todos los canales y las posibilidades para personas de crear otros partidos y, como ahora, para las próximas elecciones, presentarse como candidatos. Yo lo veo como muy complicado y muy destructivo esa manera de gobernar en Nicaragua ahora. Lo que se ha visto es también una reacción entre muchas cientos de personas en Europa y también en los Estados Unidos. Nuestra generación que realmente apoyó a la revolución, que veía todo lo bueno que llegó la oposición contra Somoza y lo que ganó la revolución en 78 y los años después, ¿no? Lo que se dio al pueblo, ¿no?, en cuanto a la libertad y también la alfabetización, la posibilidad de vivir de su trabajo, etc. Muchos avances. Y que ahora yo veo que se está perdiendo más y más. Y en el mundo, en Europa, entre nosotros que hemos apoyado la revolución, entonces lo vemos, la situación actual, como algo muy crítico y muy negativo. Hay que cambiarlo totalmente y se ha visto reacciones del Parlamento Europeo, también de la ONU y muchas otras organizaciones. Y yo creo que es necesario que el gobierno escucha y que cambia su manera de gobernar. Y siento también, cuando escucho lo que pasa a muchos amigos en Nicaragua, que está solamente expresando su derecho a opinar sobre la situación política, ¿no? Y que ahora están encarcelados o están callados. Eso me preocupa mucho. Y siento, porque Nicaragua es un país fantástico que tiene realmente muchas oportunidades y muchas posibilidades de seguir adelante.
Eva, para amigos y amigas, para quienes están sintonizando en este momento nuestro programa, decirles de que Eva Zetterberg fue embajadora de Nicaragua, embajadora sueca acá en Nicaragua entre 2003 y 2008. Eva, mencionabas de que apenas vos ya te ibas de Nicaragua en 2008 y apenas Daniel Ortega tenía un año de haber llegado, más o menos apenas estaba llegando, estaba instalándose el gobierno de Daniel Ortega en ese entonces. Y vos dijiste, cuando te preguntaban que si pensabas que era una dictadura, vos dijiste, Eva, que tenía tendencias, a ver, un gobierno
autoritarias.
Autoritario, exactamente. ¿Qué fue exactamente eso que te hizo verlo de esa manera? ¿Qué ejemplos podrías mencionarnos? Apenas pasaban poco tiempo de la llegada de Daniel Ortega al poder y ya tenías un punto de vista claro sobre la situación. Eva.
Sí, no, durante este primer año del segundo gobierno de Ortega, se veía que, por ejemplo, la sociedad civil no podía trabajar bien y que había problemas realmente para las personas activas, activistas dentro de diferentes movimientos de la sociedad civil, ¿no? Que, bueno, para mí como diplomática, entonces también me castigaron, se puede decir, obviamente, pero aún peor para la gente en los movimientos nicaragüenses, ¿no? Que no tenían el apoyo internacional como yo. Es decir, que había varias personas donde sus organizaciones fueron intervenidos, que venían sus oficinas para preguntar y para exigir cuentas que ya estaban en orden, ¿no? Pero sospechando todo el tiempo problemas y también diferentes acciones contra estas personas, ¿no? Contra los movimientos de las mujeres, contra organizaciones campesinas y diferentes medidas, ¿no? Y yo estuve en conversación con el gobierno y me dio la impresión que no le importaba mucho, ¿no? Que estaban aceptando la situación como tal. También durante este primer año fue el año cuando todavía Chávez en Venezuela tenía mucho poder y recursos y estaba ayudando bastante a Nicaragua y a Ortega, pero que también se ocultaba los recursos que llegaban justamente de Venezuela, ¿no? No dieron cuenta, no se entregaron las cuentas a nosotros, el cuerpo diplomático, para ver exactamente qué dinero llegó, etcétera, ¿no? Lo ocultaron todo el tiempo. Es decir, que habían este tipo de tendencias, pero no lo llamé dictadura, porque no fue una dictadura, como lastimosamente se puede llamar hoy en día.
Eso es justo lo que te iba a consultar, Eva. En este momento, entonces, ¿queda alguna duda de tras ver el comportamiento por estos años del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo? En esta ocasión te vuelvo a hacer la pregunta. Entonces, ¿ante qué nos encontramos en Nicaragua? O sea, ¿conoces de primera mano? ¿Intentaste hablar con ellos? ¿Fuiste una embajadora acá en Nicaragua? ¿Cómo se le puede llamar, Eva?
Bueno, yo y otros diplomáticos tratamos de hablar con el gobierno, obviamente, ¿no? Y teníamos estas conversaciones ya antes de entrar para gobernar, después de las elecciones, después de la victoria de Ortega y Murillo, pero también conversamos antes de las elecciones en 2007, ¿no? Y nos dieron sus palabras de que iban a respetar todas las organizaciones, los otros partidos políticos. Y es decir, yo tenía mucha esperanza, ¿no? Y yo lo vi como algo positivo, el cambio de poder y la posibilidad de otros partidos. Habíamos vivido con los liberales y el presidente Bolaños, que tenía también muchas virtudes, pero había un interés de un cambio político, ¿no? Y yo y muchos otros lo vimos como algo positivo, la entrada de Ortega, pero poco a poco perdimos nuestra confianza.
Eva, hace unos días conocimos de una carta que organizaciones que han mostrado solidaridad, y digo personas que han mostrado solidaridad, se han manifestado. ¿Cuál es el contenido de sus demandas? ¿Qué es lo que solicitan a través de esta carta?
Bueno, nosotros nos hemos juntado 300, 400 personas de diferentes países en Europa, que todos tenemos antecedentes trabajando en la solidaridad. Varias personas que han trabajado durante los primeros años después de la revolución, trabajaron los 80 con el café o en construcciones, alfabetización, etcétera. Es decir, que todos hemos expresado nuestra solidaridad con Nicaragua durante estos años, ¿no? Y teníamos nuestra fe realmente en la revolución. Pensamos que fue una cosa fantástica la revolución y la posibilidad de echar un dictador que estaba usando los recursos del pueblo. Bueno, estas personas organizaciones, ¿no?, a cual yo también participé durante estos años, estamos muy preocupados, para decirlo menos, ¿no?, de la situación actual. Y pensamos que el gobierno debe tomar medidas para escuchar la oposición y permitir que la gente esté reaccionando, que las personas, los candidatos puedan participar en las elecciones, ¿no? Es decir, que exigimos elecciones limpias, ¿no? Y que hay realmente un espacio para oposición y no solo para un partido y para un pequeño grupo de personas en Nicaragua. Se necesita toda la complejidad de una sociedad con diferentes partidos políticos y diferentes voces. Es lo que estamos expresando y que pensamos que las Naciones Unidas y diferentes organizaciones y países, gobiernos de Europa, deben expresar su crítica muy, muy abierto, su crítica muy abierta hacia el gobierno de Ortega y Murillo. Estamos muy decepcionados, ¿no?, por lo que está pasando. Esto no corresponde, no es un gobierno sandinista o de izquierda, nada de eso. Es una dictadura, simplemente.
¿En algún momento te sentís traicionada, Eva?
Sí, muy traicionada. Y me siento, yo creo que mucha gente se siente triste, ¿no? Y porque hemos luchado junto con ustedes, ¿no?, para una sociedad mejor para todos en Nicaragua, para la gente pobre, para que siga adelante con educación, con salud y posibilidades de vivir bien. Y ahora no lo vemos. Y que hay que cambiar el rumbo del gobierno.
¿Qué resultados esperan, Eva? Perdón, ¿qué resultados esperan con esta?
Yo creo que el gobierno, sí, que el gobierno ahora tiene que escuchar para no estar aislado totalmente en el mundo, ¿no? Y tener todos los gobiernos democráticos contra ellos. Nicaragua tiene que vivir en el mundo, ¿no?, con amigos. Suecia siempre ha sido un amigo muy fuerte de Nicaragua. Hemos apoyado Nicaragua ya antes de la revolución, cuando apoyamos a las víctimas de la dictadura de Somoza, ¿no? Y ahora queremos apoyar a las víctimas de la dictadura de Ortega y no queremos ver la repetición de dictadura, ¿no? Y yo creo que Ortega y Murillo deben escuchar ahora, darse cuenta que no están en el camino correcto, ¿no? Y que todavía hay posibilidad de cambiar el rumbo. No hay otro camino. Ustedes, bueno, como pueblo, ya han expresado en diferentes manifestaciones durante casi 2 años, en diferentes manifestaciones en las calles, ¿no? Que no aceptan la situación. Y ahora es tiempo para tomar otras medidas.
Muchas gracias, Eva.
Bueno, Christopher, yo veo que la conexión está un poquito mal desde Suecia y que mi batería está bajándose, las pilas están bajando bastante. Entonces yo quiero expresar mi solidaridad con ustedes nuevamente y contarles que en Suecia todavía tienen muchos amigos y que apoyamos la lucha que ustedes ahora están haciendo. Gracias por invitarme.
Gracias
y saludos a todos los amigos nicaragüenses.
Claro que sí, gracias a vos, Eva Zetterberg. Ella, agradecemos mucho su tiempo por compartir también con Onda Local y compartir con la gente de Nicaragua. Dice por acá Eva Zetterberg, invitada de lujo en Onda Local. El comunista, socialista, son parásitos de la humanidad, dice ahora alguien por acá, está comentando. Comunistas, gracias Ingrid Eva Zetterberg, dice Sofía Montenegro. Y bueno, hay algunas personas ahí que están utilizando algún lenguaje que consideramos que no es apropiado probablemente, pero bueno, tienen derecho a opinar. Nuestra memoria histórica, que también es memoria crítica, dice por acá Arlen Solentiname. Gracias Eva por habernos acompañado. Gracias por tu valiosa punto de vista y que ha servido para que las y los nicaragüenses también puedan conocer, saber de qué la solidaridad en el mundo está pendiente de lo que ocurre en Nicaragua en esta situación, tal y como nos encontramos hace muchos años ya con Somoza. Ahora estamos viviendo la situación en esta nueva Nicaragua con Daniel Ortega y Rosario Murillo, sometidos a una represión, sometidos a una dictadura. Vamos a continuar nuestro programa, amigos y amigas, y vamos a agradecerle a María José Díaz Reyes, que ya se encuentra con nosotros, igual que Eileen Bustamante. Vamos a agradecerles a ellas que estuvieron también ya conectadas desde temprano, mientras hablábamos con Eva. Y vamos a iniciar nuestra conversación. La memoria y la voz de las víctimas, es importante hablar de este tema. Por tanto, por eso están ellas acá y queremos conversar. María José está por ahí, ¿verdad? Ahí está María José.
Hola.
Tengo tanto tiempo, María José, de no verte físicamente. Eso va a pasar muy pronto, ¿verdad?
Sí. Esperemos muy pronto nos vamos a reencontrar en bonitos encuentros todos y todas.
Sí, y agradecemos a Eileen Bustamante, que también está por ahí, van a escuchar su voz ustedes. Y queremos hablar con estas mujeres que tantas veces está con nosotros en Onda Local, pero en esta ocasión, María José, conversamos acerca de la memoria. Por eso quiero empezar la conversación preguntando exactamente eso. ¿De qué hablamos cuando hablamos de memoria? Pero también conocer cuál es la importancia de los estudios de memoria. Y Nicaragua se ha convertido pues en un tema apremiante en los últimos años.
Bueno, quizás lo primero que tenemos que situar es que la memoria versa sobre las personas que están vivas, las personas que conviven, digamos, en un presente y cómo esas personas leen el pasado o leen un hecho que compartieron. Entonces, cuando hablamos de memoria, estamos hablando de marcos que nos permiten interpretar desde el presente. Y, por tanto, estos marcos pueden verse alterados por otros hechos que se superponen, digamos, entre sí. También es importante destacar que cuando hablamos de memorias, hablamos de diferentes capas de memoria. Y eso para mí es importante introducirlo desde ahí porque no es lo mismo, digamos, hablar de las memorias individuales a hablar de la memoria histórica, que es, por ejemplo, el tema que nos convoca en este programa. Entonces, en ambos casos es una forma de cómo las personas que están vivas están interpretando su historia, están interpretando su pasado, están interpretando un hecho. Precisamente ese es como el punto fuerte de cuando hablamos de memorias, porque estamos tan llenos de distintos grupos sociales que necesitamos disputarnos entre todos cómo se lee ese pasado, cómo se lee ese hecho. Y en este caso, sobre las memorias de los y las nicaragüenses, pues tendríamos, digamos, un universo de poder explicar o interpretar, porque no solo somos diferentes, también tenemos múltiples hechos históricos que nos queremos apropiar, que queremos interpretar, que queremos, digamos, dilucidar y que queremos decir que ese evento o que ese hecho sucedió de la forma en como cada grupo pretende que sea contado. Eso es como lo más general para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de memorias.
Gracias, María José. Quizás podamos escuchar a Eileen Bustamante. Eileen, ¿estás por ahí, Eileen?
Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan? Hola,
hola. Sí, creo que un poco bajita de volumen, pero si subís un poquito nos ayuda.
Ok.
Bueno, Eileen es parte de la Organización de Víctimas de Abril. Y quizás esto tiene... María José, y si nos ayudas a comprenderlo bien, o sea, se empieza a contar una historia oficial de cómo ocurrieron las cosas a partir de 2018, pero hay otras historias que las familias, que las amistades pueden contar de cómo vivieron esta situación de represión a partir de 2018. Vos me decías que ahí distintos momentos históricos de los cuales podríamos partir, y quizás el más conocido y al menos al que yo tuve bastante cercanía fue esa lucha que hubo por la situación que vivía nuestro país a partir de la dictadura somocista. Pero hoy en día tenemos nuevas condiciones de represión y el 2018 es otra parte, otro pico alto en la historia de nuestro país.
Sí, lo que yo creo que sobre lo que nos ha sucedido desde abril hasta la fecha, todavía no existe, digamos, una memoria oficial. Y no existe porque, y eso sí lo hemos visto en los diferentes grupos de trabajo que hemos reflexionado sobre las memorias, es que abril todavía es un tiempo presente. Abril todavía se narra desde el hoy, desde el tiempo. Abril es, abril está, abril ayer no existe. Es un tiempo que todavía lo vivimos, es un evento traumático por las implicaciones de asesinatos que se dieron, por las crueldades que se han manifestado, y yo agregaría que es como lo particular de este evento, en relación a los otros eventos nicaragüenses, es que las redes sociodigitales facilitaron, digamos, la multiplicidad también de víctimas colectivas. No solo la víctima directa, sino el hecho de haber presenciado las diferentes atrocidades hizo que las personas, aunque no estuviesen dentro del evento mismo... ¿Perdón?
Sí, perdón, lo que pasa es que hubo un corte de energía en este momento, pero ya recobramos la señal.
Va. ¿Puedo continuar?
Sí.
Entonces, por favor. Decía que el evento en sí mismo todavía es muy presente. En los diferentes grupos que hemos trabajado, que hemos conversado, las personas lo narran desde la voz del presente, como que está sucediendo ahora mismo. Entonces pasamos de un evento que sucedió o que inició a suceder en un mes llamado abril, y abril se ha convertido en el evento, en el supraevento, la supernarrativa también. Entonces, este evento no se puede entender o no se puede interpretar, incluso las memorias que se están produciendo, las múltiples memorias, las memorias antagónicas, las memorias hegemónicas, las memorias principales, no se puede entender sin el contexto que le convocó o que le provocó o que lo provocó. Y ese evento, Christopher, está muy anclado en la historia reciente de Nicaragua, que empieza por los años, yo creería, 60-70, sin que esto se desvincule claramente de la figura de los años 20 y 30, que jugaron un papel fundamental. Entonces, casi como que tenemos un episodio ahora mismo súper extendido. Yo me gusta decirles, cuando conversamos sobre esto, me gusta decir que no es posible ver el evento de abril como un evento que sucedió de la nada, porque tiene su anclaje en la memoria social de este país, que versa sobre los años 60 y 70. Y te voy a poner un ejemplo. Yo he estado muy, muy vinculada, quizás la mayoría de mi vida ha estado muy vinculada a la generación que lideró la revolución, y algunas de ellos estuvieron en la contrarrevolución. Y ellos fueron protagonistas de ese evento de los años 60, 70, incluso la de los 80. Pero sí, también son los protagonistas del evento del 2018. Lo que sucede en el 2018 es que se han agregado nuevas generaciones, y que estas generaciones han empezado también, por ejemplo, a disputar cómo debe ser nombrado abril. Y también empiezan a disputar cómo debemos de significar, cómo debemos de registrar, qué debe de ser lo histórico dentro de abril también. Entonces, las memorias sociales de los 80 ahora están en disputa precisamente por eso que llamaste el pico o el hito o el evento, digamos, nombrado como abril. Entonces, siempre son formas de interpretar ese pasado que estamos disputándolo. Ahora mismo, por ejemplo, en los comentarios que salían en Facebook, algunas personas colocaban adjetivos peyorativos sobre un grupo social. Pero ese grupo social, en otro momento histórico de los 80, eran reconocidos como un estatus honorífico. Y ahora hay una generación de distintos bandos, de distintos grupos sociales, que dicen y disputan, digamos, esos sentidos o esos significados. Y eso es lo bonito de las memorias, y de observarlas y de estudiarlas, que no son nada estáticas, que están ancladas en un contexto, en grupos sociales que tienen, digamos, diferentes marcos de formación, marcos de interpretación. Y en mi caso, como antropóloga, pues llevo ya un largo rato observando, registrando, digamos, esta movilidad de las memorias sociales. Y en ese sentido encontramos eventos que parecerían que pasan desapercibidos, pero que se vuelven capas importantes para entender esta realidad. Y voy a poner tal vez un ejemplo. La producción que se sucedió entre 2012 y 2016 sobre memorias individuales fueron grandes detonantes de lo que ha sucedido, o de lo que ha sucedido también en el 2018. La producción de películas de mujeres muy jóvenes que se lanzaron, la producción de tesis académicas de una generación de jóvenes que estamos sumergidas en esto, y la producción también de narrativas de novelesca o de memorias individuales, como la de Nadine o como la de Gabriela Seltzer, permitieron, digamos, ir tejiendo e ir reinterpretando esa memoria reciente desde lugares no comunes o lugares contrahegemónicos. Cuando llega abril, ya hay un cúmulo, digamos, de reflexión dada sobre ese pasado. Y a partir de ese pasado y la intervención de distintos movimientos sociales que estaban organizados, pues surgen nuevas disputas de la memoria. Y un ejemplo de eso es lo que ha trabajado la historiadora nicaragüense Margarita Babini con los eslogans de pasamos de patria libre o morir a patria libre y vivir. Y sobre ese pequeño ejemplo, digamos, hay todo un trabajo observado y una madurez de los movimientos. Hay una intervención con claridad del movimiento feminista para poder alcanzar y pasar del elemento de la muerte al elemento de la vida. Y también hay todo un conjunto de aporte que ha dado el movimiento campesino para llegar a ese punto, que no es casualidad que surja, digamos, de las nuevas generaciones y decir, no es patria o morir, es patria para vivir, ¿no? Entonces, eso son, es como la riqueza de entender los procesos memoriales o los procesos de las memorias sociales.
Yo quisiera también aportar que en esta disputa de las memorias, porque no podemos decir una memoria, sino que son las memorias, también es súper importante que ahora se está trabajando desde las víctimas, desde los protagonistas. La disputa se da entre el poder y el que lo vive, ¿verdad? Generalmente, ahorita en Nicaragua, Daniel Ortega, que tiene el poder y toda la maquinaria de comunicación oficial, utilizan esos medios para anular la memoria y lo que se está construyendo desde las víctimas. Es decir, esto también, esta cantidad o esta gama que dice María José de formas de salida, que puede ser en un video, puede ser en un texto, puede ser en un ensayo, etcétera, etcétera. Lo más rico es que lo están haciendo los protagonistas, lo estamos haciendo nosotros, y eso es parte de lo que se busca en esta labor de crear de desarrollar conceptualmente o teóricamente todo este semillero de memoria, ¿verdad? Aquí las víctimas desde OVA, ¿verdad? Estamos haciendo nuestro papel en función de que no se siga instrumentalizando la memoria de la revolución o de lo que significó en un momento determinado toda la esperanza que nos trajo a todos los nicaragüenses, ¿verdad? Cuando se ha llevado a una salida como una dictadura igualita que la de Somoza. Y nos hemos encontrado en este momento, en este encuentro de todos, ¿verdad? Donde hay contras, donde hay muchos que estuvimos en la revolución, que surgimos de la revolución, y nos encontramos que el dolor es la principal fuente de inspiración para poder escribir la memoria, ¿verdad? Y que mucho del dolor que se está viviendo de las madres de abril, de los excarcelados, de los presos políticos, lo vivieron también en otro momento. Entonces, esa sensibilidad y esa capacidad de entender que existen memorias múltiples en distintos momentos históricos de Nicaragua nos va a ayudar a sanar, y ese es el objetivo de las organizaciones de víctimas. No solamente es tener un recuerdo, sino también tener una salida al dolor para poder construir.
Bien, gracias Eileen Bustamante. Amigos y amigas, estamos conversando con María José Díaz Reyes. Ella es antropóloga, y Eileen Bustamante, que es de la Organización de Víctimas de Abril. Conversamos en esta tarde sobre el tema de la memoria. Es importante porque es un tema del que poco se había escuchado hablar, María José. Para muchos es un tema... Para muchos de nosotros es un tema muy nuevo, y quizás siempre hemos estado, o siempre debía haber sido parte de nuestra historia, porque como vos mencionaste, ha habido varios eventos en la historia de Nicaragua que traen como resultado otros después. Probablemente lo ocurrido en abril es parte, incluso vos lo mencionabas, parte de esa historia que se desprende de otras historias anteriores, y que nos ponemos a pensar, probablemente si tuviéramos presente algunas cosas ocurridas en aquel entonces, pudieron haber sido distintas en la actualidad. O sea, eso es una cosa que podría ser, o sea, si lo tuviéramos en cuenta. Por eso, conversando con Duyerlin Ríos, una colega de nuestro equipo, hablábamos sobre el tema de la memoria corta, la memoria a largo plazo. O sea, decíamos, ¿qué relevancia tiene esto? Hablar de memoria corta y de memoria larga en una Nicaragua en donde siempre se ha dicho que tenemos memoria corta.
O sea, la memoria individual o la de los grupos sociales sobre cómo nombran su realidad ha existido desde siempre, Christopher. lo observemos o no, digamos, quienes estudiamos esto, lo observen o no los medios de comunicación, porque es algo orgánico. Las personas, las familias, digamos, suelen sentarse y reunirse, conversar y dialogar sobre cómo era antes. Entonces vemos, por ejemplo, grupos de familias que dicen, antes ser mujer era así, antes ser nicaragüense era así, antes de Somoza era así, antes en Bluefield éramos así. Entonces siempre ha existido, no es que sea una cosa nueva. Lo que sí creo que tenemos ahora como desafío las y los nicaragüenses es que hemos empezado a sistematizar esos diferentes diálogos que Eileen hablaba y que enunciaba. Y yo creo que lo que ha sucedido en Nicaragua respecto a América Latina, principalmente la parte sur de América Latina, es que han tenido mucha más instrumentos para registrar las memorias. Ha habido un Estado, ha habido una sociedad que ha invertido en diferentes instrumentos para registrar, sistematizar y socializar las memorias. En el caso nicaragüense han sido muy pocos los estudios sobre nuestras propias memorias y en mis exploraciones, por sobre todo, ha sido mucho menor la propia producción nacional sobre memorias. Esto no significa que no esté. Hay hermosos documentales, por ejemplo, que se han realizado sobre las mujeres que participaron en la revolución. Ahí, por ejemplo, falta cuáles son las memorias de las mujeres que participaron en la contrarrevolución. Entonces, siempre tenemos como pequeña o grandes ausencias de algunas de las memorias. Ahora, yo lo que creo, Christopher, es que yo no estoy tan segura de sostener la tesis de que tenemos memoria corta. Yo creo que lo que nos ha faltado es otra cosa que no es memoria corta, pero lo utilizamos como, como una forma de expresar que somos permisibles, digamos, para volver a tener situaciones que ya hemos vivido. Pero no podemos decir que tenemos una memoria corta cuando, por ejemplo, en esta sociedad sabemos y reconocemos la lucha de hace más de 60 años. En este país, por ejemplo, el movimiento feminista ha sistematizado las memorias de las luchas de las mujeres mucho antes de que se volviese movimiento social. Existen registros de cuáles son esas voces, de cuáles son esas luchas, de cuáles son esos grandes avances políticos que las mujeres han hecho y que han ganado. Eso no es tener memoria corta. Lo que tenemos siempre es que existen unas memorias que conocemos más que otras. Y aquellas memorias que no representan mi forma de vivir, las podemos estar negando. Negar las memorias de los otros es parte de seguir en el juego de la negación de la sociedad y decir, niego la parte que no coincide conmigo e intento borrarla. Y eso, vinculándolo con la memoria histórica, eso también lo tiene muy, muy trabajado la historiadora Margarita Vanini, ha sido política de Estado. Hay memorias que aquí falta escuchar, que falta registrar de la época de los 80. Pero, como decía Eileen, hay memorias que ahora, en pleno del conflicto, han surgido con muchísima fuerza. Y creo yo que esta fuerza con la que tienen estos diferentes actores van a ser los que van a escribir sus propias memorias. Ya no está patentizado para que lo haga la academia, ya no está patentizado para que lo haga el Estado. Cuando decimos memoria histórica, estamos hablando de una memoria que quede formalmente registrada, como una memoria que cuente lo que ha pasado de manera formal y circulada con instrumentos formales. Hay muchos grupos sociales que no quieren apuntar a la memoria histórica porque no resuelve las necesidades de las víctimas, por ejemplo. Difícilmente un Estado, que es como el gran aparato responsable en la mayoría de los casos, de tutelar la memoria histórica. Es muy difícil que un Estado, en sus narrativas históricas de memoria histórica, dé la voz como protagonista a las víctimas. Entonces, encontramos como el caso de Colombia, como los casos, por ejemplo, incluso argentinos, incluso chilenos, que dicen esa memoria histórica va a estar en disputa con la memoria colectiva de la sociedad. Entonces, no tenemos que idealizar la memoria histórica, yo creería que tenemos que disputarla de diferentes formas para que lo que se vaya a transmitir a otras generaciones, estamos hablando de 5 generaciones después de nosotros, conozcan las voces, por ejemplo, de OVA, conozcan, por ejemplo, los estados psicoemocionales que esas personas han vivido y están viviendo. Y eso es muy difícil que la memoria histórica lo rescate. Yo digo esto, Christopher, porque me he encontrado muchas veces cuando escucho a los grupos, a las colectivas de mujeres feministas, sus narrativas no van a poder ser incluidas en la memoria histórica. La memoria histórica va a contar lo que pasó desde el punto de vista de las fuerzas políticas. Por eso es que, por ejemplo, vemos que AMA, organizaciones como OVA y organizaciones que representan a víctimas directas, están demandando el derecho a la memoria. Y ahora es un pilar más para hablar de justicia transicional, la memoria como derecho. La memoria como derecho implica que estos grupos sociales tengan la posibilidad estructural de poder contar lo que ellos quieren contar sobre la versión de las cosas que lo pasó. Pero eso no va a ser fácil, Christopher. Incluso suponiendo que tenemos un gobierno de transición, suponiendo que este gobierno va a representar medianamente los intereses de esa inmensa colectividad, va a seguir siendo una disputa porque la memoria es política. La memoria va a determinar no solo quién fue el responsable, sino quién fue el corresponsable de esto. Y las víctimas van a querer decir cuáles fueron las dimensiones de esta violencia en los municipios. Y a veces las negociaciones políticas para alcanzar, entre comillas lo coloco, un ejercicio de paz, tiene que renunciar y renuncia a algunos de los derechos. Eso es lo que ha sucedido en América Latina. Por eso es que los movimientos sociales y las organizaciones de víctimas siempre van a estar en disputa, apelando a la memoria, apelando al recuerdo y negando la posibilidad de que se vuelva a guardar silencio. Y te voy a poner un ejemplo. Para quienes, por ejemplo, venimos de familias que participaron de una u otra forma en la revolución, ha sido muy doloroso reconocer que hubieron errores judiciales, errores muy fuertes que se cometieron en nombre de algo tan hermoso como fue la revolución. Entonces, reconocer que esos errores tienen que ver con decisiones de renuncia a derechos humanos en ese contexto no es fácil. Y peor aún, todavía es muy difícil reconocer las voces que dicen vamos a los 80 y estudiemos esos crímenes que sucedieron ahí de todos los bandos. Porque lo que más queríamos o creíamos tener en la época de los 90 eran ejercicios de paz. Pero la paz, OVA, AMA y las diferentes víctimas nos están diciendo en voz alta, con la autoridad que le compete, con la autoridad que tienen, que no se va a haber paz si no hay justicia. Y la justicia significa poner el dedo sobre la llaga.
María José, Eilen, yo he escuchado en algún momento en otros países, incluso hasta museos de la memoria tienen. Nosotros hemos tenido, recientemente hubo un ejercicio, un museo itinerante, el cual pude visitar, y es increíble tener otras visiones, otras versiones de cómo ocurren las cosas a partir de las víctimas de abril, en ese caso. Porque estoy escuchando lo que menciona María José, hay una historia oficial, y en este momento, ¿sabes qué se me vino a la memoria? Recuerdo las distintas versiones que hay sobre la historia en cuanto a cómo fue el proceso de colonización, el proceso de independencia y después la situación de la revolución, cómo ocurrió, quiénes fueron los héroes, quiénes fueron quienes participaron, eso en dependencia de los intereses del partido del gobierno en que hay, ¿no? Pensando en eso, o sea, ¿qué es lo que va a quedar? ¿Cuál va a ser el proceso ideal? ¿O qué consideraciones se deberán tomar que se deben de tomar en cuenta para cuidar el momento de trabajar la memoria? O sea, el país va a tener un futuro. ¿Cómo se tiene que trabajar esto?
Bueno, desde OVA, eso es uno de nuestros ejes fundamentales programáticos. Es decir, nosotros lo que queremos es dejar esa base o esa plataforma de la verdad dicha desde las víctimas, ¿verdad? La única forma de tener empatía y de poder hacer leyes y hacer trabajo colectivo para la sociedad en función de una sanación es que las víctimas puedan expresar la verdad. Y así, con la memoria, es como es posible tener esa verdad y encontrar la justicia. Nosotros apostamos a un proyecto de justicia transicional que tiene esos ejes. Entonces, esa es la metodología por sí. Si eso es lo que nos preguntabas, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el método, la metodología? Es a través de esos cuatro ejes de justicia transicional que nosotros estamos comenzando a construir desde el momento, desde ahora, cuando todavía están sufriendo las consecuencias graves de todos los atropellos y la represión. María José.
Yo creo que en este momento, sumando a lo que dice Eileen, la sociedad nicaragüense ha madurado en este proceso y ha madurado producto de precisamente el encuentro de las generaciones y lo que algunas personas creen que es negativo cuando vemos a una generación disputando a otra generación el significado del presente y del pasado. Yo lo veo como un momento súper interesante que echa chispas, pero son chispas de conocimiento, porque vemos a personas bastante, bastante jóvenes de 19, 18 años que se han apropiado de la memoria de este país y que conocen lo que pasó y que saben lo que ha sucedido y se posicionan frente a ese algo. Aquí encontramos, por ejemplo, en este momento organizaciones de víctimas directas del conflicto, cosa que no sucedió antes. Recordemos que en la época de los 70 y 80 solía representar la revolución al sujeto nicaragüense por excelencia. Hace algunos años yo hice un ensayo que incluso lo hice acompañado de Onda Local, que me permitieron esa investigación hacerlo con ustedes, sobre el sujeto campesino. Y era interesante cómo la revolución en sus diferentes narrativas y políticas públicas decía representar al sujeto campesino. Y fue hasta después, digamos, que surge las distintas expresiones de la contra, donde se descubre que la revolución no tenía una representación hegemónica de lo que se conocía como campesino. Y en este periodo, en este momento, yo celebro la existencia de estos grupos de víctimas autoorganizadas, así como fueron autoconvocadas, surgen de forma autoorganizada para decir que ellos y ellas quieren ser nombradas a sí mismos por ellas mismas. Y entonces son sus propias representaciones. Eso es una madurez de la sociedad. Eso es dar un salto cualitativo respecto a lo que nosotras éramos como sociedad, y creo que tenemos que aprender a celebrarlo. Decía Eileen hace rato, tenemos clara cuál es nuestra ruta para salir. Y yo, conociendo a estos grupos bastante cercanos, diría, esta ruta va mucho más allá de noviembre, Christopher. Muchísimo más allá. Si a mí me preguntan, me suelen preguntar, ¿hay futuro en Nicaragua? Yo digo, la obviedad es que sí, porque como sociedad tenemos a impulsar hacia adelante. Esa es la obviedad. Lo que yo siempre le contesto después de la obviedad es que el futuro está en estos grupos, no están en los partidos políticos, no están en la forma no solo tradicional de hacer política, sino hasta perezosa de hacer política. Y yo creo que los discursos que dan estos grupos, los posicionamientos que tienen, el compromiso con sus propias vidas, va a ser el polo tierra que vamos a estar teniendo como sociedad. Es decir, estos grupos no van a negociar en si existe o no un proceso electoral. Estos grupos no van a negociar ahí. Pero estos grupos tampoco se van a quedar anclados en un proceso transicional, porque de lo que están demandando lo que Aileen decía, de víctimas, estamos hablando de víctimas. Hasta el concepto, Christopher, se alteró, se cambió. Pasamos de tener héroes y mártires a tener víctimas. Y víctimas está asociado a un concepto jurídico que en este caso el gran, gran violador de estos derechos humanos es el Estado, y tendrá que ser las siguientes instancias del Estado en ese futuro quienes se enfrenten a estas voces poderosas y les recuerden que esa justicia transicional va para largo. Y es ahí donde nosotros creo que tenemos que anclarnos en esperanza, anclarnos en creer en la fe, en la posibilidad de que esto va a ser diferente, pero apoyando estas voces, apoyando las memorias de estos grupos, que es curioso, Christopher, hay grupos de víctimas que han asumido el dolor de las madres, por ejemplo, de las personas que perdieron la vida en pleno el conflicto y que en ese justo momento eran gobierno. Y eso es una madurez emocional como sociedad. Y eso, digamos, nos habla de un futuro, asequible, de un futuro que, por supuesto que es doloroso. Ya en sí mismo el evento lo ha sido para toda la sociedad y máxime para estas familias. Pero cuando yo veo estos grupos, veo a gente como Aileen, que trabaja, y veo las madres de Abril, por ejemplo, por mencionar, o veo los posicionamientos de los múltiples grupos de presos políticos, todos estos grupos son heterogéneos, todos estos grupos tienen su propia disputa, hay una claridad respecto a la justicia transicional. Entonces, aquí el futuro y la memoria que es pedagógica, que es sanadora, es para alcanzar la justicia transicional. Me parece que ese es como un gran cambio que hemos tenido, una gran madurez, somos una mejor sociedad, creo yo, y creo que solo ha sido posible por la memoria viva, orgánica, de transmisión que han compartido las múltiples generaciones, las múltiples, Christopher. Porque aquí no se puede ahora hablar de una generación protagónica. No es posible, porque tenemos luego personas de 80, 70 años que estuvieron al frente, que siguen al frente. Tenemos personas de 60 y tenemos chavalos de 18 años. No es posible delegar lo que ha sucedido en Abril en una sola generación. Y yo creo que eso es lo rico, yo creo que ese es el momento que tenemos que aprovechar, ese encuentro fantástico que en este momento tenemos para poder salir adelante y, como decís vos, tener futuro.
Yo quería también hacer, también incluir, pues, añadir a lo que decía María José sobre el tema de lo que representan las organizaciones de víctimas. Definitivamente, además de tener una ruta, tenemos una claridad de que somos un contrapoder. Es decir, ¿qué es lo que no ha habido en esta sociedad? Aquí o se es, pues entonces, o no se es, y ha habido un conflicto, y principalmente por el poder político. Nosotros no queremos llegar al poder político. Nosotros lo que queremos es que se restituya nuestro protagonismo en nuestras propias vidas y contar desde donde estamos y tener los derechos a la salud, el derecho a la vida, el derecho a poder gritar sin que nos escarcelen a los hijos, ¿verdad? Entonces, eso es ese protagonismo que no se lo vamos a dar a ningún partido político, es el que nos hace posible tener ese contrapoder para poder, valga la redundancia, sanar a la sociedad, porque somos la sociedad sufrida, con dolor, reprimida en este momento. Gracias.
Gracias, Aileen. Y María José, Aileen, de la Organización de Víctimas de Abril, María José, antropóloga, con vasto conocimiento ambas ahora sobre el tema de la memoria. Podemos pasar mucho tiempo aquí escuchando a las muchachas y aprendiendo de este tema y analizando sobre la relevancia del tema. En Nicaragua, quería consultarles, ¿qué hay de alguna política de memoria en Nicaragua? O sea, a nivel de Estado, eso es, supongo que como la mayoría de derechos en nuestro país es casi inexistente, por tratar de perdonarlos un poco.
Siempre han existido las políticas de Estado, las memorias, Christopher. Siempre han existido.
Pero eso me refiero.
¿Perdón?
Se ha impulsado.
Siempre, Christopher. Por eso insisto en que la memoria siempre está en disputa, porque este gobierno, por ejemplo, del 2006, ha creado políticas de la memoria que intentan contar lo que ha sucedido, que intentan falsear la historia misma, pero eso son políticas de memoria. Son políticas que de borraduras, incluso le llama Margarita Vanini, porque intenta decirte qué sucedió, cómo sucedió, contado desde el propio Estado. Y aunque digamos, ¿es una política de memoria? Sí lo es. ¿Es correcta? ¿Nos agrada? No. Y por eso los grupos, distintos grupos como el movimiento feminista, como el movimiento campesino, ahora como los colectivos de víctimas directas, están diciendo que no es así. Entonces, cuando hablamos de políticas de memoria, estamos hablando de recursos, de elementos judiciales que surgen desde el Estado, cualquier expresión del Estado, para decir qué sucedió. Entonces, si han existido, lo que pasa es que no ha estado en conexión con los grupos sociales o con los movimientos sociales, que en este caso en Nicaragua han habido dos movimientos sociales que han estado a la vanguardia de todo esto, que es el movimiento feminista, el movimiento campesino, y ahora los grupos de víctimas directas, que son grandes y fuertes colectivos con grandes tejidos en todo el país. Por eso es que no la tiene fácil este gobierno. Y por eso creo yo que no la va a tener fácil los siguientes gobiernos que intenten hacer desde sus concepciones estatales memoria. Porque los grupos, como ha dicho Eileen, les van a recordar que la memoria, en este caso nicaragüense, se trata de justicia. Y se trata de una justicia que sea para la no repetición. Por eso es que no la van a tener fácil, por eso es que creo que tenemos que creer y apoyar estos grupos que están ahí al frente, que están surgiendo muy fuerte, porque por ahí es que tenemos, digamos, la cuasi certeza de que vamos a salir de esta, pero vamos a salir mejor, aunque está costando mucho y aunque está siendo muy doloroso en el camino. Pero tengo la certeza de que estos grupos nos están dando grandes lecciones, las memorias y sus voces son las que deberían ser las brújulas para salir de este momento tan triste en el que nos encontramos.
Gracias, también. María José, por aclararlo. Gracias a ustedes, Eileen. Y antes de irnos, solo leer algunos mensajes. Arlen Solentina me dice, nuestra memoria histórica, que también es memoria crítica, dice. Dice Lenchón Reisel, ¿no leíste donde les pido a los parásitos comunistas a quedarse en sus países? Lo que pasa es que, Lenchón, yo no utilizo términos que son inapropiados en vivo, no me gusta, por eso no leo tus mensajes. Sus mensajes creo que son muy cuestionables desde el tipo de lenguaje que usas. Manuel Solorza nos envía saludos, Nicaragua, una manito arriba. Y Duyerlin Ríos, también del equipo de Onda Local, dice, las memorias de los pueblos indígenas, las luchas de las mujeres, el movimiento campesino está en disputa con esa memoria oficial que ha mantenido el Estado. Así que gracias a ustedes, María José, gracias, Eileen. Gracias a ustedes, amigos y amigas que han estado en Onda Local en esta tarde para hablar un poco más sobre este tema de la memoria. Y por supuesto, así como lo plantea Duyerlin, hay otra historia que contar, por supuesto, para eso están estas organizaciones también que desde lo que nos puedan decir se va a ir construyendo memoria y una memoria que nos permita conocer cada vez más eso que estaba oculto, que por supuesto cuestiona esa versión que de manera oficial se ha contado y que por sí obviamente tiene que cambiar, y en el futuro vamos a conocer con este nuevo trato del cómo recoger la memoria, de cómo compilar la memoria, obviamente si esto es más democrático, si hay más voces que puedan contribuir a crear, seguir escribiendo esta historia, esta memoria de país. Un saludo para ustedes, amigos y amigas. Christopher Mendoza quien les saluda. Esto es Onda Local. Será hasta el próximo sábado, y domingo a la 1:30 de la tarde. Tengan muy buenas tardes.
Esta ha sido una edición más de tu programa Onda Local, un espacio de debate para darle voz y voto a los municipios. Onda Local.